doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como siempre, Viviana Mesa, y espera que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. Y hoy vamos a darle la bienvenida a un invitado consentido de este espacio. Ustedes ya lo conocen, es el doctor Alfredo González, nuestro podólogo de cabecera, y pues hoy vamos a hablar con él. Un tema bastante interesante, ya se van a enterar. Doctor, muy buenas tardes, gracias por hacer un espacio y recibirnos esta llamada.
Buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal?
Muy bien, aquí muy gustoso de estar con ustedes otra vez.
Qué bueno, ya sabe que aquí lo esperamos con ansias y lo recibimos con los brazos abiertos, aunque sea en la distancia, pero igual ya sabe que aquí se le quiere y se le estima. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante porque yo sé que más de uno de nuestros radioescuchas está pues acostumbrado a lidiar, vamos a decirlo así, con este problema muy común y muy frecuente que es el exceso de sudoración en los pies. O sea, nos sudan los pies, muchas veces ni siquiera sabemos si el asunto es normal, o sea, si estamos sudando de manera adecuada o no. Y por eso el tema de hoy, del día de hoy, es la anhidrosis, que se conoce como la incapacidad de sudar con normalidad. Doctor, esa es mi definición, pero ¿cuál es la suya?
Muy bien, sí, Viviana, mira, sudar es el mecanismo que tiene el cuerpo para regular la temperatura, y no hacerlo deriva en grandes problemas para la salud. Cuando no se transpira en absoluto, se llama anhidrosis, y cuando se hace en menor cantidad de lo necesario, se llama hipohidrosis, ¿ok? Uh-huh. Estas dos situaciones son, en casos extremos, muy graves. O sea, se pueden convertir en cosas muy graves. O sea, puede ser algo sencillo, pero sobre todo en la anhidrosis sí podemos tener consecuencias muy graves y son muy difíciles de tratar.
Eso no tenía yo ni idea, que había consecuencias por no sudar. A ver, Doc, cuéntenos.
Sí, mira, en sí la anhidrosis es muy rara, porque es incompatible con la vida. Uh-huh. O sea, imagínate una persona que no puede
eliminar toxinas,
sacar el sudor, no puede bajar la temperatura del cuerpo por medio del sudor. Uh-huh. Son consecuencias muy graves, puede afectar mucho el organismo. Entonces, son enfermedades extremadamente complicadas. Uh-huh. porque afecta la termorregulación y no hay cómo controlarlo. Ahora, esta es la situación grave, pero entre la situación grave y que no nos afecta mucho, pues hay muchas variables. ¿Me explico?
Claro.
Entonces, tenemos que la sudoración puede ser muy poquita, que eso también nos puede afectar a la larga, porque a veces también no nos damos cuenta lo que viene siendo la hipohidrosis.
Entonces, hipohidrosis es menor cantidad de sudor de lo normal.
Así es.
Y anhidrosis es todo el desbalance.
Es la ausencia completa de sudor.
Ok, muy bien. Entonces,
vamos a ver las causas de las dos situaciones.
Ok, entonces, primero, ¿cómo se detecta?
Ok, los síntomas. Uno de los síntomas de este trastorno, pues, es que te das cuenta que no sudas. Por ejemplo, vas al gimnasio y ves a todos que están ensopados y tú no, yo por qué no estoy ensopado, ¿no? Uh-huh. O me quito los calcetines y...
Y no están húmedos.
No están húmedos, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que no. Ahora, vamos a ver más adelante las causas, y hay una muy interesante que siempre aparece por estos lugares, que conforme va pasando esa enfermedad, vamos a presentar la disminución de la sudoración. Y como ya te has de adivinar, pues estamos hablando de la diabetes, ¿no?
Ajá, para variar.
Para variar. La diabetes.
Siempre aparece aunque no le invitemos, caray.
Su entrada triunfal como siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, ya la anhidrosis como tal, pues es muy... Se da uno cuenta muy rápido por las manifestaciones, aparece en niños principalmente, va a haber vértigo, dolor de cabeza, náuseas, temblores, palpitaciones, la temperatura puede llegar a 39, 40 grados y puede haber taquicardia. Entonces, esto nos puede llevar a una descompensación total y más al paciente, ¿no? Uh-huh,
claro.
Porque no hay cómo controlarlo, esto hay que tenerlo bien presente. Uh-huh. Y son esto es como lo podríamos detectar de alguna manera. Y pasando ya directamente a qué lo provoca, bueno, pues vamos a ver también otras muchas patologías. ¿Cómo ves? Pasamos a esta.
Entonces, claro que sí, para recordar a los radioescuchas, el hecho de que no te sientas sudado, como le llamamos vulgarmente, o sea, no te mojes cuando estás haciendo actividad física, que te quites los calcetines y no estén húmedos, y básicamente sería eso, ¿no?
Y prácticamente la camiseta, porque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, puede ser la camiseta, puede ser el pant, puede ser la gorra,
el brasier, en el
guantes,
caso de las mujeres.
Uh-huh. Muy entonces, bien. Puede ser casi cualquier parte del cuerpo, inclusive se puede presentar en parches, por ejemplo, de un pie si sudas y del otro no.
Esto me lleva a reflexionar, doctor, sobre qué tanta atención le ponemos a las señales del cuerpo.
Pues a veces esto se subdiagnostica porque no nos damos cuenta. A veces he tenido pacientes que me dicen, no, pues es que yo no sudaba y de repente empecé a sudar. Uh-huh. Pero se dan cuenta cuando vuelven a empezar a sudar, ¿no?
Claro.
Ya que a lo mejor se recuperaron y tuvieron algo y ni siquiera se dieron cuenta.
Uh-huh. Sí, muy bien. Ok, entonces vamos con las causas.
Muy bien. Pues principalmente la anhidrosis se produce cuando las glándulas sudoríparas no funcionan bien. Uh-huh. ¿Sí? Ya sea por una enfermedad innata, es decir, que o sea, congénita, o una enfermedad que afecta los nervios o la piel. La deshidratación también puede causar anhidrosis. Si tenemos una persona deshidratada, no va a sudar, porque no tiene líquido. Y en ocasiones la causa de la anhidrosis no puede identificarse. O sea, hay veces que por más que uno lo estudia, no hay explicación. Uh-huh. Y entre las causas más comunes, pues por ejemplo, de las enfermedades congénitas, hay una displasia congénita que afecta directamente el desarrollo de las glándulas sudoríparas, que son las glándulas que producen el sudor, uh-huh, y que se presenta desde el nacimiento. Y esta yo creo que es la más grave, ¿no? Porque esta sí puede ser mortal. el niño no suda, es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, y se tiene que hacer el diagnóstico sumamente preciso y rápido porque tienes que dar tratamientos inmediatamente, porque como no se detectan, el paciente fallece. Entonces, esta yo creo que es la forma más grave, o de las más graves. Esa es la enfermedad congénita. También hay otros padecimientos como enfermedades hereditarias que afectan el metabolismo, como la enfermedad de Fabry, es una enfermedad muy rara, pero principalmente aquí estamos hablando de enfermedades que afectan al metabolismo.
¿La de Fabry, me dijiste?
Sí.
Que también,
esta enfermedad de Fabry,
que también está en el cromosoma X, curiosamente.
Sí, esta enfermedad ataca directamente al metabolismo. Ahorita te hablo más de ella. Porque quería explicar lo del metabolismo. Es que es súper importante el metabolismo. A veces podemos tener hipotiroidismo, y la primera manera de ver que nos está pasando esto es que no estamos sudando, ¿no? Entonces es sumamente importante pues estar revisando que no sudamos.
Sí, tenemos que estar conscientes de lo que le pasa.
La enfermedad de Fabry es un trastorno hereditario del catabolismo de las glicofosfolípidos producidos por el déficit de enzima lisosomal. Es una enfermedad sumamente rara, ¿sí? Pero ahí aparece. Las características clínicas pues afectan el riñón, pues, prácticamente afecta todo, pero son de esas enfermedades bien raras. Y eso es en cuanto a la enfermedad hereditaria. Ahora, también hay enfermedades del tejido conjuntivo, y aquí hay otras cosas que se pueden presentar, como el síndrome de Sjögren. Este síndrome causa sequedad en los ojos y en la boca. Aparte, presenta la imposibilidad de sudar. Entonces, te digo, es algo tan... que está presente en muchas cosas y nos puede enfocar a muchos diagnósticos, ¿me explico? Pero también es fácil de detectar.
Pero
es un tema bastante interesante.
Doctor, pero no es común que una persona llegue a consulta porque no suda.
No,
o sea, la gente normalmente...
No, a la hora que los estoy revisando. ¿Cierto?
Ajá, exacto.
Ahí es cuando me doy cuenta, como en la consulta nos llegan pacientes de primera vez que por lo general son sanos o aparentemente sanos, aquí es cuando detectamos problemas. Yo he tenido varios casos, por eso quise tocar este tema, porque sí, las personas, oiga, ¿por qué el calcetín de un lado está mojado y el otro no?
Y del otro no.
¿Le ha pasado alguna vez? Y me dicen, no me he fijado. Y ahí agarran los dos calcetines, y uno está mojado y el otro no, ¿no? Entonces, sí me ha tocado ver esto, me ha tocado ver que llegan, se ve la persona que está sudado de la parte de arriba del cuerpo.
Y los pies,
y los,
¿no?,
pies como si nada, y ahí esto no me doy cuenta, algo está pasando aquí, ¿no?
O lo contrario, ¿no?
O lo contrario, está súper sudadísimo, pero no hay mal olor, por ejemplo. Y te preguntas, bueno, ¿por qué? Ah, pues es que es la otra enfermedad que viene de la mano, ¿no? También, como no se puede sudar, también se puede sudar muchísimo, pero eso ya vamos a hablar en otra ocasión.
Muy bien, ¿le parece si vamos a nuestro primer corte de estación, doctor, y regresamos con este tema muy interesante?
Sí, bien, claro.
Claro que sí, regresamos en un momento más, vamos a nuestro primer corte de Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire con música de viernes. Esto es Adam Drake, Agua Nueva, y estamos con esta bonita música de fondo queriendo aprender más sobre anhidrosis y estos desórdenes que a veces ni tenemos idea que existían. Doctor, estamos con el doctor Alfredo González y él nos está hablando de este tema, como esta incapacidad de sudar de manera normal o con normalidad, y dentro de las causas que se habían mencionado, pues estaba el hipotiroidismo, la enfermedad de Fabry, la anhidrosis congénita, etcétera, pero hay más causas, doctor.
Así es, también hablamos sobre el síndrome de Sjögren. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar sobre daños en la piel, daños directos, como los que causan por quemaduras. Hay quemaduras que se producen y las consecuencias de esto es que no volvamos a sudar de esta parte, se lesionan las glándulas. También se encuentra en la radioterapia, en pacientes que reciben estas terapias, también se dañan las glándulas sudoríparas.
Claro.
Hay otras enfermedades que tapan los poros y ya no hay sudoración también, como por el engrosamiento de la piel. Estas enfermedades son como la psoriasis. Y también hay lesiones que causan, enfermedades que causan lesiones a los nervios, lo que viene siendo la neuropatía.
Uh-huh.
Y aquí viene nuestra amiga, la diabetes, como siempre, de chismosa.
Como siempre.
En la que, pues, vamos a ver afectados los nervios relacionados con las glándulas eccrinas, las que nos permiten la sudoración. Entonces, también esta señora metiche viene a enseñarnos aquí que está en todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Me voy a parar un momentito aquí para qué es lo que se ve en el paciente con diabetes y qué vemos en los pies principalmente.
Uh-huh.
Vamos a ver aumento de la resequedad. Vamos a ver aumento del callo, la hiperqueratosis también se va a aumentar. Y también vamos a tener problemas con todo lo que viene siendo la piel del pie. O sea, por eso es tan importante que el paciente diabético esté bien hidratado, y hay que aplicar cremas para no tener cambios de sudoración. Cambios de temperatura, muy, muy, muy fuerte, porque esto nos puede llevar a ponernos mal y nos puede llevar al hospital. Entonces, uh-huh, por eso quise hacer ese paréntesis con la diabetes. Ahora, otras enfermedades que causan lesiones en los nervios, también tenemos la lepra, que pues ha disminuido mucho, pero aquí en México ya viene de regreso, ¿verdad?
Así es.
Ya ha habido varios casos aquí en México. Y pues para las personas que les gusta mucho la fiesta, también el alcohol. El alcohol destruye los nervios y está relacionado directamente con la perspiración. O sea, afecta también las glándulas sudoríparas. Hay un síndrome bien especial también, que ahorita lo han nombrado mucho a causa de este bicho que nos está atacando, que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no?
Ajá.
Este es un síndrome que produce la disminución del sudor cuando el hipotálamo se afecta. Es un síndrome muy, muy difícil de tratar y tienen pues una alta mortalidad, ¿no? Es un síndrome bastante complicado. Y es parte de este síndrome también se presenta con una disminución en la sudoración o hasta inclusive una pérdida total de la sudoración. Uh-huh. Y lo que ya habíamos hablado, el hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo, pues la hormona tiroidea está directamente relacionada con la regulación del calor corporal. Y estas son las causas más médicas más fuertes. Ahora también tenemos unas causas externas como ciertos medicamentos. Uh-huh. Hay medicamentos como los que tienen propiedades anticolinérgicas, uh-huh, que nos pueden causar la disminución de la sudoración. Hay medicamentos como la morfina, la toxina botulínica, que se usa en el tratamiento de la hiperhidrosis, que vamos a hablar después. También medicamentos que se usan para tratar la psicosis. Oh. Esos nos pueden dar el efecto de la falta de sudoración. Ahora,
como agente externo, o sea, como causa externa. Pero imagino así yo es que también hay, vamos a decirlo así, cosméticos, material de calcetines, material de zapatos y, claro, obviamente la falta de higiene.
Así es. Ahora, ¿qué tienen en común estas enfermedades? Pues que todas afectan de alguna forma a los nervios que participan en la producción del sudor, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que viene cerrando a todas estas enfermedades. Ahora, la hipohidrosis es cuando las personas nada más no pierden completamente la sudoración, sino que pierden cierta facultad para sudar. Uh-huh. Y lo que nos dicen es que hay que cuidar mucho la temperatura corporal.
Así es.
En estos casos, hay que estar siempre llevar una botella de agua y cosas así. Eso lo vamos a ver más en cómo se previene estas enfermedades.
Porque,
bueno, más bien, la falta de sudoración.
Porque muchas veces estamos bajo, o sea, nos han venido diciendo que debemos de tomar agua, ¿no? Un promedio de 8 vasos al día, cada persona. Pero estas condiciones de hidratación, pues, son independientes para cada uno de nosotros. O sea, cada uno necesita unos requerimientos distintos. Sin embargo, tenemos la mala costumbre de que solamente tomamos agua cuando sentimos sed. Y ese signo ya es como la alarma de que el cuerpo necesita hidratación. Y esos desequilibrios en esa hidratación son los que pueden ocasionar tantos desórdenes, no solamente digestivos y demás, sino que también puede tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo si lo estamos haciendo con frecuencia, ¿no? Entonces, yo sí quisiera preguntarle, doctor, usted mencionaba ahorita, hay personas que no se dan cuenta o sí se llegan a dar cuenta que, por ejemplo, un pie suda, el otro no, que a lo mejor sudan más de una axila que de la otra, que a lo mejor le suda más una mano o le sudan las manos y los pies no, o le sudan los pies y las manos no. Estos son indicadores de alerta que el paciente debe identificar y inmediatamente consultarlos con el doctor.
Así es. Como en las llamadas a misa nos dicen, vence porque iba a empezar. Uh-huh. Entonces, lo más recomendable, y volvemos a una parte fundamental en la profesión de la podología, el podólogo tiene que referir al paciente. Así como los médicos generales debemos de referir a los especialistas. Uh-huh. Y definitivamente, si el médico, el podólogo detecta esto, tiene que referirlo. Tenemos que enviarlos a un médico especialista, de preferencia, la primera opción es mandarlo al dermatólogo.
Al dermatólogo.
Uh-huh. Esa sería la primera opción. Pero como es tan diversas las causas, también pues se podría derivar al neurólogo. Pero también tenemos que ir enfocados hacia dónde va el tratamiento.
Y al endocrinólogo.
Esto no lo podemos detectar así si no lo conocemos. Por uh-huh. eso es tan importante conocer desde las enfermedades y leer. Entonces, es una señal de alarma para el paciente que se dé cuenta de esto. Y lo que tiene que hacer es acudir a revisar. O sea, no podemos hacer muchas cosas, pero porque hay muchas cosas para prevenir esto. Y el cuerpo también es demasiado perfecto, porque lo que va a pasar cuando hay lugares que no se suda es que de las partes que sí sudamos vamos a sudar muchísimo más. Para compensar la pérdida de esa área. Uh-huh. Entonces, es muy importante todo lo que viene siendo, nos damos cuenta de este problema, atendernos inmediatamente. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y que definitivamente, así como usted bien lo menciona, ahora que ya estamos un poco más conscientes de que la podología es un área de la medicina a la cual debemos recurrir por salud de nuestras uñas, de nuestros pies, de alguna forma es también un mecanismo para identificar estos trastornos que de manera, vamos a decirlo así, regular, un paciente no los identifica. Obviamente el hecho de derivarlo ya sea al neurólogo, al dermatólogo o incluso creo yo, no sé, al endocrinólogo también, ¿cuál sería la manera de abordar este problema desde el punto de vista de cada uno de los especialistas dependiendo de las condiciones de cada paciente? Cada uno lo va a evaluar y cada uno va a dar la opinión para hacer ese estudio multidisciplinario, cruzar información y determinar cuál es la causa específica de ese padecimiento en esa persona, porque todos somos distintos. Entonces, esto es algo muy importante. Doctor, ¿le parece si continuamos con el tema después de nuestro corte?
Claro.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, esto es Barra Fina de Adam Drake y estamos con el doctor Alfredo González hablando sobre anhidrosis. Y bueno, Doc, entonces ya identificamos muchas causas, muchas enfermedades, muchos mecanismos que detonan esta normalidad en la manera en cómo sudamos. ¿Qué pasa cuando el paciente ya lo identifica? Porque a mí me brinca mucho el asunto del control de la sudoración y voy a enlazarlo con un tema que a lo mejor puede sonar que no tiene relación, pero yo considero que sí la tiene, porque acabamos de cumplir un año desde que se conoce el primer caso de coronavirus en el mundo. Ya estamos, llevamos no sé cuánto tiempo cuidándonos, pero no sé, bajo su opinión, yo he considerado que este virus se ha propagado con tanta facilidad debido a las pobres medidas higiénicas que tenemos.
Definitivamente este virus vino a cambiarnos todo, nuestra forma de vida. Y como lo mencionas, esto no va a dejar de pasar si no aplicamos medidas higiénicas básicas
y efectivas.
Muy fuertemente. O sea, si seguimos sin hacer caso del uso de, por ejemplo, del cubrebocas, creo que esto, lo único que va a pasar es que va a crecer y seguir creciendo, y esto no va a parar.
Así es.
Y efectivamente estoy de acuerdo con tu opinión.
Sí, esto de ni siquiera sabernos lavar bien las manos me parece aberrante. O sea, en el 2009 nos dijeron que tenemos que hacerlo por la influenza, y ahora resulta que nos vuelven a pedir lo mismo porque parece ser que se nos olvidó que teníamos que hacerlo de la manera adecuada. Entonces no me quiero imaginar qué le pasa a un paciente que no trata su sudoración.
Pues vamos a tener consecuencias graves, como ya lo vimos. Nos puede llevar a tener temperaturas altísimas, nos puede llevar a tener dolores de cabeza tremendos que no sabemos y pensamos que es la migraña, nos atiborramos de medicamento, nos atiborramos de cosas que no nos sirven, lo que nos da la vecina, lo que nos da la prima, la señora de al lado, pero no vamos con el médico, ¿no?
Claro.
Entonces, y todo lo hacemos sin usar cubrebocas, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, nos puede dar vértigo, ¿sí? Y traemos el vértigo. Es que tengo un zumbido, todo me da vueltas y ya me tomé todo lo que me recetó mi amiga, todo lo que me recetaron, lo que vi en internet, y no se me cura, y ya me tomé X medicamento y nada. Y a veces la causa, pues no la vamos a encontrar porque no somos expertos en esto. Entonces, hay a veces, es que tengo temblores, doctor, tengo temblores. Ok, y ¿no se le ocurrió ver que no está sudando? Ay, no me había dado cuenta. Y resulta que todo viene de esto, ¿no? También puede presentarnos las palpitaciones. Es que, doctor, de repente no sé, estoy y me dan palpitaciones. Ah, Chihuahua, ¿cómo anda mi temperatura?
Uh-huh.
Volviendo a lo de este dicho, la temperatura se toma en la frente.
Uh-huh.
El aparato está diseñado para tomar la temperatura de la frente. Puede tomarla en el brazo, pero la medida no va a ser la adecuada.
Uh-huh.
Por eso la temperatura se toma en la frente. Porque hay personas que se enojan y han llegado aquí al consultorio. Una señora casi me golpea porque le tomé la temperatura en la frente.
Ah, caray.
Pero es que si se las tomamos en otra parte, no vamos a tener la seguridad de que la persona trae su temperatura normal.
Es que le iba a borrar los recuerdos, doctor.
Así es. Entonces, necesitamos tener empatía con esto.
Uh-huh.
Yo creo que es lo que nos está faltando. Tanto para darnos cuenta de nuestra realidad como para superar los problemas en los que estamos. Creo que nos hace falta empatía, pensar en los demás. Si yo pienso en los demás, uso mi cubrebocas por si yo estoy contagiada o no contagiada a alguien más.
Así es.
Si yo pienso en los demás, me lavo las manos.
Uh-huh.
Si yo pienso en los demás, tengo cuidado de no juntarme con más de 6 personas. En fin, creo que es necesitamos más empatía, necesitamos más entendimiento entre nosotros mismos, porque al fin y al cabo todos somos humanos.
Necesitamos más pensar en nosotros como parte de un conjunto y no en nosotros como el centro del universo.
Ese es el punto. Es que creo que están o han logrado hacernos creer
que somos el centro del universo.
Que somos el centro del mundo. Y que el centro del mundo se divide en tú que tienes dinero, tú que no tienes, tú que haces esto, tú que no haces otro. Pero en la realidad todas esas divisiones las han puesto. No es algo real. La única realidad es que todos somos humanos y nos deberíamos de proteger entre todos.
Así es.
Y dejando bueno, a un lado la religiosidad, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, definitivamente tenemos que pensar como trabajo en equipo. No somos entes aislados y esto es algo que ya nos dimos cuenta, nos cuesta mucho trabajo, estamos pagando las consecuencias de no entenderlo y seguiremos pagando las consecuencias porque lamentablemente existe o siguen existiendo personas en la población que siguen sin entenderlo. Entonces, esto es lo más triste, Doc. Definitivamente yo siento que esto es de lo más grave que nos ha venido a botar en la cara el coronavirus, pero bueno, hablando de esta situación de la higiene y de las cuestiones que le corresponden a una persona que identifica que tiene este problema de sudoración, yo sé que a veces compramos las cosas más baratas por la situación económica, o sea, yo entiendo que eso es algo que no se puede desligar, pero ¿qué deberíamos de cuidar al momento de adquirir, no sé, quizás los jabones con los que nos lavamos los pies, estas medidas que ya hemos mencionado en otros programas con usted, que es tener una toalla específica para los pies, que no se lava con todas las demás toallas, que cada persona debe tener su toalla propia, el secar muy bien los pies, etcétera, el material de los calcetines, el material de los zapatos? ¿Qué más hace una persona que se da cuenta que tiene estos problemas de sudoración?
Pues, por ejemplo, debe de usar un calzado de piel por lo general. ¿Por qué? Porque si usa un calzado de plástico o sintético, puede producir que se sigan tapando los poros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo lo que recomiendo siempre es usar el calzado de plástico, es únicamente para la sandalia de baño, ¿me explico?
Y que se cambie.
Me baño y ahí se queda en el baño. Eso, todo lo que es de plástico no debe de salir del baño. Uh-huh. Y tenemos que tener unas sandalias para afuera, para andar en casa, y de preferencia o guarachitos que sean de piel, ¿no? Esto nos ayuda mucho, tanto para la sudoración como para cuando no sudamos. Uh-huh. ¿Sí? Y en cuanto a las cosas que tenemos que tener en cuenta si nos detectamos estos problemas en lo que vemos al médico para que nos diga qué es lo que nos está pasando, es mantenernos en lugares frescos. ¿Para qué? Para poder evitar un golpe de calor, porque si no sudamos, el golpe de calor nos puede llegar mucho más rápido y nos puede mandar al hospital un golpe de calor. Y ahorita, por este mismo problema que tenemos de la pandemia,
ay, vemos las filas de las gentes, de las
personas. Pues no podemos ir al hospital.
Así es.
¿Por qué? Porque no nos van a hacer caso con un golpe de calor. Además, corremos el riesgo de acudir a los hospitales en forma indiscriminada, pues corremos el riesgo de contagiarnos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces, hay que evitar esto, hay que evitar los golpes de calor. Hay que evitar la deshidratación. Tenemos que tener siempre una botella con agua. Escúchenme bien y lo vuelvo a repetir.
Agua.
Con agua.
Agua. No refresco.
Estoy hablando de bebida.
Nada, nada.
Endulcorada.
Nada que no sea agua naturalita.
Bebida de cebada.
Ajá.
En fin. O sea, agua. No necesariamente tiene que estar fría, pero sí que esté al tiempo o fresca, lo más fresca que se pueda. ¿Para qué? para que si estamos presentando esto no nos deshidratemos y que evitemos el golpe de calor. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la ropa? Pues que sea una ropa liviana cuando hace calor, porque también he visto esto, ¿no? Que a la mamá le da
frío.
Le da un poquito frío porque agarró una corrientita de aire y el que trae 20 suéteres es el niño, ¿no? Uh-huh. No, o sea, eso no se vale. También hay que controlar la actividad física, ¿me explico? Si nos damos cuenta que no estamos sudando en alguna parte de nuestro cuerpo, pues no excedernos en la actividad física hasta que logremos saber cuál es la causa. De nuestro problema. Uh-huh. Porque volvemos a la misma, podemos causarnos un problema más serio. Y es importante informarnos bien de estas enfermedades, una labor de investigación o, a ver, voy a preguntarle a mi médico qué es esto de que si no sudo puedo tener problemas. O sea, hay que interesarnos más en nuestros propios problemas. Ahora, y los pies específicamente, pues ¿qué tenemos que tener? Mantenerlos hidratados. Si no hay una hidratación externa, tenemos que hacerla nosotros. Tendremos que tener el zapato adecuado, como ya lo mencionamos, y utilizar lociones y cremas para humectarlos. Eso es lo que tenemos que hacer con los pies.
Ahí yo tengo una duda, Doc, porque sí. A mí como que me entra en conflicto si una persona, por ejemplo, sufre de sudoración en los pies, ¿el ponerse crema no aumenta esa sudoración?
Sí, cuando tienen mucha sudoración hay que ver la causa. Si no es una causa, por ejemplo, si no es una causa infecciosa, pues y hay mucha sudoración, bueno, vamos a hablar después de la hiperhidrosis, pero no sería tan conveniente poner las cremas, ¿no? Uh-huh. Hidratarnos más. Pero en la cuestión de que no hay sudoración, por ejemplo, en el paciente diabético, uh-huh, pues es importante mantenernos hidratados, claro, ¿no?
Tiene que estar lubricado porque aparte la piel se vuelve muy delgada, ¿no? Y entonces cualquier herida es sinónimo de una úlcera.
Así es, en la parte del dorso del pie se hace la piel muy delgada y en la planta se endurece. Entonces, en la planta favorece la presencia de callos que después favorecen la presencia de úlceras y después estamos ante el pie diabético. Y en la parte del dorso, pues también estamos más propensos a una úlcera. Uh-huh. Entonces, sí, el paciente diabético es un estuche de monería. Entonces, lo más recomendable, bueno, es el paciente que vive con diabetes. Uh-huh. Lo más recomendable es la hidratación, sus cremas. No necesitan una crema especial de marca o eso. Con el simple hecho de que se pongan su crema de uso, es más que suficiente.
Muy bien, ropa ligera, hidratación, ya dijimos, material de los calcetines, de preferencia de algodón, zapatos que sean de piel para evitar el calor que propician los materiales sintéticos, una excelente higiene, lavado y perfecto, vamos a decirlo así, secado de los pies, entre los dedos, etcétera. O sea, tenemos que ser como médicos cuando nos bañamos, Doc. Yo siempre he pensado eso, o sea, cuando uno se mete a bañar, uno debe pensar en la asepsia que utilizan los médicos cuando van a entrar a cirugía y se lavan todas las manos hasta el antebrazo. Yo siento que así debería ser para todo, pero no sé, algo pasa que no es así.
Pues de repente, algunos dicen que es falta de tiempo, otros dicen que es porque no sabían. Bueno, ya sí,
excusas hay
hablando
muchas
del tema, ¿no? Uh-huh,
sí.
Y para eso estamos, para informarles.
¿Hay algún tratamiento, vamos a decirlo, temporal en lo que se descubre la causa de esa sudoración? O sea, por ejemplo, el uso de talcos, no sé, algo que se haga para que la persona trate de sobrellevar la situación mientras se identifica la causa específica.
Depende de la causa, pero por ejemplo, en la disminución del metabolismo, lo que se podría hacer es comenzar a hacer ejercicio. Al comenzar a hacer ejercicio, nuestro organismo tiende a regularse por sí mismo y podrían reactivarse las glándulas. Es un concepto muy abstracto, ¿no? Pero uh-huh. El ejercicio, la higiene y el cuidado personal son procesos que nos ayudan de una manera muy grande en nuestra vida. O sea, una persona que tiene buena higiene, una persona que hace ejercicio regularmente y no tiene que irse al cerro y tardarse 3 horas. No. A veces estamos hablando con 15 y 20 minutos al día de ejercicio regular. Uh-huh. Podemos cambiar mucho las alteraciones principales, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que donde más nos complicaríamos son con las enfermedades que ya son genéticas, que vienen, que son congénitas, las enfermedades que son crónico-degenerativas. Pues nos tenían un poco más de problema, pero cuando, por lo general, en los casos de estas situaciones, la androsis y principalmente la hipohidrosis, lo podemos controlar simplemente con una buena alimentación, buena higiene y actividad física sin excedernos, ¿no?
Claro. Las condiciones de mantenimiento de un ser humano en condiciones normales, vamos a decirlo así.
Así es.
Uh-huh. O sea, no es nada del otro mundo, es simple y sencillamente querernos un poco.
Exacto. Doctor, ¿hay alimentos que nos pueden llevar a tener problemas de sudoración?
No como tal, no encontré directamente. Uh-huh. Me imagino que el chile aumenta la sudoración, ¿no? Si te pegas una enchilada con unos tacos, pues definitivamente va a aumentar la sudoración.
De entrada aumenta la temperatura, eso sí. Entonces tiene que regular el cuerpo.
Si te das cuenta que te estás quemando la boca y no estás sudando, agua, porque puede ser que tengas hipohidrosis, ¿no? Uh-huh. Entonces, como tal, no venía ningún dato. Uh-huh. Pero te digo, a lo mejor no para cuando no haya sudoración, pero cuando hay mucha, nos puede ayudar a identificarla, ¿no? Cuando no hay sudoración y estamos bien enchilados, el vecino está sudando y uno no, agua, ¿no?
Sí, eso sí es así.
¿Cuándo hay muy tolerantes al picante o definitivamente tenemos una hipohidrosis?
Y esto es, vamos a decirlo así, generalizado, porque como usted lo mencionaba al principio, pues yo personalmente nunca había tomado en cuenta que pudiéramos sudar más en ciertas partes del cuerpo que en otras. Por ejemplo, es muy común que nos suda el bigote, ¿no? O nos suda la frente, o la nariz. Y a lo mejor o sudamos muchísimo en las axilas, o sudamos muchísimo en los pies, o nos sudan las manos, que quizás es uno de los lugares más incómodos que tenemos a la hora de relacionarnos, porque nos ponemos nerviosos o estamos emocionados y nos sudan las manos y es casi como, ¿y ahora cómo saludo, no? Y entonces vemos la acción de la persona limpiándose las manos en la ropa antes de darle la mano a alguien, ¿no? O sea, este tipo de circunstancias creo que nos tienen que alertar y ponernos así como el tachecito de, a ver, ve al doctor para que te revise por qué estás sufriendo de esa sudoración excesiva en la parte del cuerpo que sea, ¿no?
Así es. Ahora, hay que ver que esto no es tan difícil de que desaparezca. La hidrosis sí, pero la hipohidrosis afecta prácticamente 1 de cada 100 personas, ¿no? Entonces, no es tan tan infrecuente. De hecho, es bastante frecuente.
Sí, definitivamente es un tema muy interesante, Doc. Creo que tenemos un panorama general de la situación. Creo que tenemos elementos adecuados para identificar si tenemos problemas en la sudoración cada uno de nosotros, y que quizás es el momento para hacer ese análisis exhaustivo de cómo suda nuestro cuerpo, si lo consideramos o si llegamos a identificar ciertas situaciones que no son las adecuadas o que no nos hacen sentir lo suficientemente cómodos. Creo que es momento de ir con los especialistas y tratar de buscar esa, primero identificar si hay un problema y luego buscar la causa de ese problema para poder tratarlo de la mejor manera. Creo que estamos en un momento donde estar mal no es una opción y tenemos las herramientas para tener una mejor calidad de vida, ser un poco más conscientes y responsables con nuestra salud y a partir de ahí tratar de mejorar ese entorno, no solamente nuestro, sino el de todos los que nos rodean, ¿no? No sé si usted quiere agregar algo más.
Así es. Yo creo que tenemos que regresar a cuidarnos.
Así es.
Dejar de estar esperando que los demás hagan las cosas por nosotros y nosotros cuidarnos. Yo creo que esto es básico.
Así
cuidarnos de nuestra higiene, nuestro lavado de manos, nuestro cubrebocas, nuestro cuarto, nuestro ejercicio. Necesitamos voltear más a nosotros para poder después cuidar a los demás. Creo que esto es básico. Primero tenemos que voltearnos a ver a nosotros para poder cuidarnos a los demás.
Claro, eso definitivamente, y que quizás algunas personas podrían llegar a pensar que es un tema trivial, o sea, la sudoración la hemos visto siempre como algo normal que le pasa al cuerpo, pero nunca nos ponemos a pensar qué tan normal es nuestro proceso, ¿no? Y que esto nos puede llevar a tomar medidas adecuadas en el momento exacto, cuando se necesita.
Así es, Iván.
Doctor, ¿algo más que nos quiera agregar, las últimas recomendaciones para nuestros radioescuchas antes de despedirnos?
Pues nada más recordar que cuando tengan alguna situación que no sepan qué es lo que está pasando, pues siempre es recomendable acudir con su médico. Si es una situación de los pies, pues saben que tienen que acudir con su podólogo y sobre todo darle la oportunidad a los profesionales de la salud a atendernos, ¿no? Antes de ir y tomar todas las opciones tradicionales, valdría la pena primero que un médico nos hiciera una buena evaluación. Creo que hay que tener confianza también en los médicos. Eso también se ha perdido un poco.
Sí, definitivamente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber hecho este espacio y estar con nosotros, y esperamos escucharnos en futuros programas.
Claro que sí, Viviana, un gusto estar con ustedes.
Pues muchísimas gracias también a ustedes, Radio Escuchas, por el favor de su atención. Gracias a David Barajas por la selección musical del día de hoy, a Gabriel Barba por el control de los botoncitos en cabina. Y pues los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día con otro programa más de Consulta al Aire. Recuerden que se quedan en el 104.7 del FM con las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes, feliz fin de semana.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.